Hola, hola, bienvenidos a Literalmente, a un nuevo episodio más, que ya tenemos rato sin grabar. Y pues precisamente vamos a los anuncios, empezando porque el día de hoy no estamos completos. El día de hoy tiene falta Mixtega, al cual le mando un abrazo y un beso muy grande. Y pues esperamos su regreso ya pronto, ya que se normalizan nuestros horarios. Y pues, Mixteguis, no me aguanté las ganas de grabar un nuevo episodio, de comentarles acerca de esta novela, de recomendarles un libro más de uno de mis autores favoritos y de los que más disfruto, Sebastián Fitzek. Y antes de que me digan, ay, otra vez, déjenme decirles que esta es una historia muy buena, que nos habla acerca de los sueños, de la pareja, del amor y de los terrores nocturnos. Pues bueno, El sonámbulo, de Sebastián Fitzek. Empezamos con eso. El sonambulismo es un tipo de parasomnia que, pues digámoslo así, se engloban en como en diferentes afecciones que se dan en los sueños, o pues sí, vaya, a la hora de dormir y todo esto, a la hora en la que estamos dormiditos. Las parasomnias suelen ser, más bien están, estoy bien trabada el día de hoy, luego por eso mandan mensajito, es que la muchacha habla medio raro, se ve que no preparó sus notas, o otro que decía, se ve que no sabe lo que habla. Créanme que sí leo, que sí estudio y que sí preparo mis notas, pero a la hora de hablar soy bien distraída y después ando toda, me trabo yo solita. Además ando brincando de un tema a otro, así es que si me salgo del tema, regrésenme. Bueno, estaba en lo que es las parasomnias. Son trastornos del sueño. Por ejemplo, los terrores nocturnos, la parálisis del sueño y lo que nos ocupa el día de hoy, el sonambulismo, que se define por ser una serie de comportamientos que se producen durante el sueño. Comportamientos que una persona realiza, entrecomillado, inconscientemente, durante el sueño. Ahí está precisamente el meollo de todo el asunto. ¿Qué tan inconsciente está esta persona que realiza estos comportamientos dormido? El sonambulismo se presenta durante el primer tercio de la noche. A menudo se realiza con ojos abiertos. Obviamente, si tú ves a un sonámbulo con los ojos abiertos, vas a notar que no ve como la mayoría de las personas, sino que tiene como una vista perdida. Y digámoslo así, como que no es una parasomnia que se haya investigado del todo. Hay muchísimas áreas oscuras, muchas áreas grises en esta parasomnia que no se han logrado determinar, no se han logrado aclarar y no pueden investigar. Aún hoy en día, con tanta tecnología, tantos conocimientos, todavía el estudio de del sonambulismo está en pañales. No hay estudios, o los hay muy, muy escasos. Según el SIDS, que es el Servicio de Investigación de Desórdenes del Sueño de Chicago, 90% de los pacientes que sufren desórdenes violentos del sueño son hombres. 90%. Se tenía una creencia de que los sonámbulos eran agresivos y de que otro mito o otra como leyenda urbana se decía, ¿no? No sé si ustedes recuerden, no vayas a despertar a un sonámbulo. Lo puedes dejar loco, se puede morir, le puede pasar esto, le puede pasar aquello. Pues resulta que no, no le puede pasar nada, sino que obviamente lo vas a encontrar en un estado como de confusión bastante cañón, ¿no? De dónde estoy y qué estoy haciendo aquí o por qué. Y el comportamiento agresivo, digamos que 50-50. Debe estar sometido. Una persona que sufre sonambulismo debe estar sometida a un estrés emocional muy fuerte que provoque una reacción ante un peligro potencial. De esta forma, un sonámbulo sí puede tener un comportamiento agresivo. O sea, sí hay casos, pero no solamente los sonámbulos lo tienen, sino es una persona que sufre distintas parasomnias. O es como un cóctel, una persona que tenga un cóctel de parasomnias, que sufra, por decir, de terrores nocturnos, más el sonambulismo. De esta forma, al momento de estar en una, digámoslo así, pesadilla, va a como actuar en esa pesadilla y a realizar los movimientos de forma física, pero inconscientemente, según algunos científicos. Algunos otros dicen que no, que o sea, forzosamente tiene que haber cierto tipo de conciencia para que esta persona lleve a cabo esos comportamientos. Esto se ha llevado, pues, digámoslo así, como a debate, ha estado en polémica durante muchísimo tiempo, porque ha habido casos en los que sonámbulos han atacado, agredido y asesinado a conocidos, a familiares, a esposos, esposas, hijos, de todo. Se han dado casos en los que un esposo ha atacado a su esposa, la ha asfixiado, porque él estaba soñando que estaba asfixiando a un ladrón. Hubo un caso en el que un padre muy joven asesina a su hijo creyendo estar asesinando a un animal salvaje que estaba atacando a su hijo. Hubo otro caso en el que otro joven condujo, o sea, manejó su carro durante media hora, llega a la casa de sus suegros, los ataca, mata a su suegra y después, pues ya como que medio agarra conciencia y va a la policía, ¿no? Así como que pues, alguien atacó a mis suegros. ¿Cómo que alguien? Pues fuiste tú. Estas personas que sufren sonambulismo no se dan cuenta de sus actos, no tienen conciencia, entrecomillado, repito, y sobre todo no tienen memoria de lo que hicieron durante estas etapas de sonambulismo. Se han dado casos en las que personas despiertan, bueno, no despiertan, sino se levantan de sus camas, van a la cocina, van a sus áreas de trabajo, y realizan diversas actividades de distinta, como de distinto nivel de complejidad, desde simplemente vestirse hasta mandar mails, hasta realizar cosas de su trabajo, hasta realizar, no sé, cocinar algún platillo, después comerlo, lavar todo, limpiarlo o sea, limpiar todo, 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 dejarlo todo limpiecito, arreglado y como si nada, regresar de nuevo a la cama y no darse cuenta de nada al día siguiente, ¿no? ¿Por qué estoy engordando? No lo sé. Estoy comiendo menos y no lo sé, ¿no? Puede pasar. De este tipo de sonambulismo vamos a hablar el día de hoy. Porque no sé si ustedes lo sepan, pero el sonambulismo se suele presentar sobre todo en niños pequeños. Es hasta cierto punto normal. Conforme van creciendo, obviamente estas etapas o estos lapsos de sonambulismo se van reduciendo hasta que por fin se eliminan. Y pues la persona que les habla sufrió una que otra etapa de sonambulismo durante su infancia. Entonces sí llegué a sacarle uno que otro susto a mis papás y a mis hermanos. Pues en el momento en el que estando dormida me despertaba corriendo, más bien me levantaba corriendo de la cama y llegaba a la sala y me quedaba ahí pues como en pausa, ¿no? Un ratito. Ya hasta que iban por mí y me regresaban a mi camita. Obviamente esto fue solamente en mi infancia, ya se me quitó, ya no hago nada de esto. Pero, como les decía, hay personas que no tienen conciencia, no tienen recuerdo de lo que hacen. ¿Tú que me estás escuchando? ¿Estás plenamente consciente de lo que haces durante toda la noche? ¿Estás totalmente seguro de que duermes durante la noche? Si no es así, quizá te interesa saber la historia de León, que es nuestro protagonista. León tuvo una infancia muy, muy cruda, muy dura, en la que tras sufrir pues uno que otro trauma, tiene que vivir en casas de acogida. En una de estas casas todo iba bien, era como la familia perfecta, buenas condiciones, una familia acomodada, estable, con demás hijos, o sea, tenían hijos naturales. Todo de maravilla, ¿no? Lo trataban muy bien a León. Resulta que León una noche sufre sonambulismo, se levanta, toma un cuchillo y se dirige a la camita de su hermano. Justo en ese momento su mamá, o sea, la mamá adoptiva, se despierta, va a revisar a los niños porque escucha ruidos y justo en ese momento entra cuando León está por apuñalar a su hijo pequeño. Este episodio, este acontecimiento deja marcado a León. Obviamente ya no lo adoptan, lo regresan a la casa de acogida, o sea, al orfanato, dicen no gracias. Y León es sometido a diferentes, pues, tratamientos psiquiátricos, ¿no? Por fin consigue quien lo adopte, sí, pero le dan ayuda. Tiene tratamiento psiquiátrico durante mucho, mucho tiempo. Y pues después de bastante trabajo, logra estabilizarse. Crece, estudia, tiene su carrera, tiene su amigo con el que después forman una sociedad. Los dos arquitectos tienen su firma. Y después, obviamente, conoce al amor de su vida, Natalie, con la cual se casa. Consiguen un departamento de lujo, en una muy buena ubicación, de esos así como que tienen una suerte muy grande para encontrarlo y sobre todo para que les den ese departamento, ¿no? Porque había como lista de espera en otros lugares y ya saben. Total que la vida es perfecta para él. Sin embargo, a pesar de todo el tratamiento psiquiátrico que llevó durante su infancia, León sigue padeciendo parálisis nocturna, ¿no? Parálisis del sueño. ¿Qué son la parálisis del sueño? ¿A qué se refiere esto? Y te aseguro que una que otra persona de las que por ahí me está escuchando ha sufrido alguna vez en su vida esta parálisis. Me refiero a ese preciso momento en el que dices, ya estoy despierto, o sea, ya estoy consciente, pero no puedo abrir los ojos, no me puedo mover, no me puedo levantar, o sea, estoy inmóvil, pero sé que ya estoy despierto. Si te ha pasado, formas parte del 20% de la población que lo padece o lo sufre de vez en cuando, no de forma muy continua, y es cuando tu mente cree estar despierta del todo, pero tu cuerpo sigue atrapado en el sueño. En otras palabras, tu mente ya está como acá activa, ya está girando la ardilla, pero tu cuerpo no coopera. Entonces ahí entras en desesperación y quieres salir del sueño, quieres gritar, quieres moverte, pero no puedes, a menos que sea por un estímulo externo. Esto es, que alguien escuches algún ruido externo, algún grito, que te muevan, que te pateen, que tu pareja te diga, oye, oye, despierta, estás quejándote, o estás gritando, o estás llorando, o en sueños, o algo así, ¿no? En ese momento es cuando por fin logras despertar y ya eres consciente, ya eres plenamente consciente. Pues resulta que León está en esta parálisis del sueño cuando algo llama su atención y despierta. Lo que escucha es un sollozo por parte de Natalie, de su esposa, un sollozo y un suspiro. En ese momento él toma conciencia, abre los ojos y se da cuenta que su esposa está en el suelo haciendo la maleta. Él pues no entiende qué es lo que está pasando, es muy temprano, le pregunta qué es lo que pasa, ¿no? No sé, sea, Natalie, ¿qué tienes? En el momento en el que la ve, se horroriza por la visión que tiene de su esposa. Natalie está golpeada, tiene la ropa desgarrada, pero como que ha sufrido un ataque brutal, muy brutal, tiene el ojo morado. Tiene los labios hinchados, partidos, tiene un diente partido, cortes en los brazos, le falta una uña del dedo pulgar. Ha sido atacada de forma muy, muy grotesca y su esposo pues no da crédito, ¿no? León le dice, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Natalie no le da explicaciones, solo lo voltea a ver y pues, o sea, se quedan los dos viendo, ¿no? O sea, León le pregunta, o sea, ¿lo hiciste tú? Natalie le contesta simplemente, ¿yo? Da media vuelta, toma su maleta y se va de casa. Es la última vez que León la ve. Y a partir de entonces la vida de León sufre un cambio brusco. Toda su realidad, todo su mundo se viene abajo y empieza como a desequilibrarse totalmente. Era un joven que tenía toda su vida realizada, estable, resuelta hasta cierto punto, y de pronto se da cuenta de que es un esposo abandonado, de que su esposa sobre todo está desaparecida porque nadie tiene idea de dónde está Natalie, de qué es lo que le pasó o a dónde se fue, porque resulta que León ha contado diferentes versiones acerca de su desaparición. A la amiga de Natalie le dice que su esposa está desaparecida y a su amigo le dice que Natalie se fue de casa dejando una nota en donde explicaba que necesitaba tiempo para pensar acerca pues de diferentes aspectos de su relación. Lo que descubre días después es que conforme van pasando precisamente estas etapas como de sueño, en las que él, pues ahí sí como que cae inconsciente, como que regresan sus episodios de sonambulismo. Tanto así que León se ve en la necesidad de conseguir un equipo de grabación, se pone o se instala una cámara en la cabeza, o sea, en la frente se fija con una banda, una cámara que se activa con el movimiento. De esta forma se asegura que durante las horas de sueño, porque él ya no aguanta, o sea, incluso tomaba cosas para no dormir por el miedo a caer en el sonambulismo, pero había momentos en el que su cuerpo ya no podía más, tenía que dormir. Mediante esta cámara él se aseguraba de grabar todo lo que pasara y pues de una vez por todas resolver ciertos misterios, como por ejemplo, ¿por qué despertaba con guantes de látex? ¿Por qué despertaba con su ropa llena de barro, cuando en su departamento no había ningún lugar en el que pudiera haber barro? Distintas cosas así. ¿Por qué cuando él vio que Natalie salió de casa con todas sus cosas, él vio que Natalie llevaba el celular en la mano y de pronto descubre que el celular de su esposa está en casa? Diferentes cosas que son un misterio, ¿no? Como que hasta cierto punto te hace dudar si estás leyendo algo de novela negra, de thriller, o si estás leyendo algo de terror, de qué es lo que en realidad pasa dentro de esa casa, de ese edificio. De esta forma, mediante esta grabación, él dice, bueno, todo lo que vaya pasando aquí o todo lo que yo haga se va a grabar y se va a guardar en la computadora. Al día siguiente simplemente yo lo reviso, salgo de dudas y no va a pasar nada. Yo no he hecho nada malo. No pude haber dañado a mi esposa porque la amo. Al día siguiente se da cuenta de que en realidad sí tuvo una etapa de sonambulismo, de que sí grabó parte de lo que le pasó, pero de que la cámara en algún momento de la noche pues cae de su frente. Lo que graba, las imágenes que guarda en la computadora lo dejan aturdido, lo dejan impresionado y temeroso. Descubre que hay una puerta secreta en su cuarto, que más bien digamos como que abre camino hacia un laberinto subterráneo en el que él se mete ya de forma consciente, en el que, o sea, eso lo descubre en la grabación. Justo en ese momento se le cae la cámara de la frente y ya no graba más. De forma consciente decide investigar ese laberinto. Se mete, pero no lleva nada de lámpara, no lleva nada de herramientas, no lleva nada, ¿no? O sea, simplemente piensa que es una, pues no sé, o sea, supongo yo que pensaba que era un túnel y ya. Pues resulta que no, resulta que era como un laberinto. Tiene que sacar el celular y usar la pequeña lámpara, lo cual pues no le daba mucha luz en ese pues lugar tan amplio, ¿no? En esos pasadizos. Después, cuando se empieza a acostumbrar a los olores, a la falta de luz y todo esto, sus sentidos empiezan como a agudizarse. Empieza a escuchar lamentos, quejidos, gemidos, y se da cuenta que puede ser su mujer, porque es una mujer a la que está escuchando. Empieza a gritar, ¿no? Natalie, o sea, ¿dónde estás? Te voy a buscar, te voy a encontrar, todo va a estar bien. Empieza a correr en dirección a esos lamentos. Y hubo un momento de silencio en el que ya no escucha nada. Cuando por fin logra controlar su respiración, se da cuenta que hay nuevos sonidos en ese lugar. Sin embargo, esta vez se trata de una respiración muy pesada, de alguien grande, y de que esta respiración se ubica justo detrás de él. Y no solamente eso, sino que esta respiración se está acercando a una velocidad muy rápida. León, desesperado y sobre todo temeroso, trata de huir hacia donde puede, hacia donde recuerda estaba la salida, pero llega un momento en el que pierde totalmente el camino, ya no sabe para dónde va o qué es lo que pasa. Como puede, llega a una escalera y sale justamente en la casa de la vecina. Como sea, logra salir de ahí. Y en uno de esos días, precisamente, tiene una plática con esta vecina que es ya de edad avanzada, de nombre Ivana. Y pues resulta que Ivana le dice, lo que deberías hacer es seguir el ejemplo de tu mujer. Toma tus cosas y vete de este lugar. ahora que puedes, ahora que tu mente todavía no te abandona, ahora que tu voluntad todavía es fuerte, vete de esta casa, antes de que te consuma como me ha consumido a mí, antes de que te atrape como me ha atrapado a mí. Huye. León se queda impactado con estas declaraciones. No le puede sacar más a la anciana, pero está obsesionado con su esposa, está obsesionado con saber qué es lo que pasa, o más bien qué fue lo que pasó con su esposa, de saber qué es lo que pasa o qué es lo que hay abajo en esos laberintos, y sobre todo si los lamentos que escuchó provienen de su esposa. De ser así, todavía puede hacer algo por ella. Hasta el momento no hay nada que le indique que él es quien le está haciendo daño, pero también no hay nada que le diga que él no es el responsable de todas estas cosas. Él sigue con sus investigaciones, pero entre más se adentra en estos laberintos, entre más se adentra en esta oscuridad, más va perdiendo él la razón, más va perdiendo él la cordura y como la sensación de estabilidad. Todo su mundo va colapsando. Ya no sabe cuándo está dormido y cuándo está despierto. Ya no sabe qué hacer. Ya no sabe en quién confiar. Sobre todo en quién confiar. Llega un punto en el que siente que ya se está volviendo loco. Y en el que empieza a tener miedo de él mismo. Recordemos que Sebastián Fitzek da unos giros muy imprevisibles en las historias, hasta cierto punto juega contigo, te hace sentir como un investigador, un detective en el que tú estás viendo toda la historia desde diferentes puntos y vas haciendo tus teorías y vas diciendo quizás fue esto lo que le pasó, quizás pasó aquello, cuando de pronto te da una vuelta total de 360 grados y dices no puede ser, o sea, estaba lo más alejado de la realidad posible. Y precisamente eso es lo que me gusta de Sebastián Fitzek. Otra cosa que me gusta de él son los agradecimientos de sus libros. Son buenísimos, son muy cómicos, me agradan bastante. Por lo general yo suelo evitar los agradecimientos. Porque, o sea, ¿quién va a conocer a la familia de los autores, a los editores, al equipo de trabajo? Pero Fitzek es diferente, Fitzek me encanta. Y también te da como pequeñas anécdotas acerca de las historias y de cómo fue escribiendo los libros o de dónde surge la historia o la idea de hacer ese libro, ¿no? Eso es lo que me gusta de él, que comparte esos pequeños como esos pequeños detalles en esa mini sección de agradecimientos. Además te da como que te da carta blanca a que tú le mandes también comentarios de, obviamente si sabes alemán, ¿no? Si no, pues ya bailaste, a que te comuniques con él mediante su página de o su página oficial o por medio de un mail. Y pues estoy pensando seriamente en hacerlo, de agradecerle tantas horas de lectura, de muy buena lectura y entretenimiento, porque la verdad sus libros me fascinan. Hasta ahí les puedo comentar acerca de la vida de Natalie y de León, pero lo que sí les puedo decir es que Natalie también tiene sus secretos, también tiene su lado oscuro, y pues León está a punto de descubrirlo, ¿no? Como que están por descubrirse muchos secretos acerca de estas dos personas. Natalie va a descubrir cosas de León y León acerca de Natalie. Espero les haya gustado esta pequeña reseña, que me haya despertado la curiosidad y sobre todo pues el poder como abrirse un poco más a la lectura o retomar la lectura en muchos casos, porque a veces mandan mensajitos de que después de mucho tiempo han vuelto a leer gracias a alguna reseña o algún libro en especial que les ha llamado la atención. Muchísimas gracias por sus mensajes, son muy importantes para nosotros. Los invitamos a que sigan apoyándonos mediante las recomendaciones que hacen del podcast. Ayúdenos a crecer, Recomiéndenos hacia amigos, familiares, con quien ustedes gusten, regalándonos un like o un corazoncito cuando escuchan el podcast. También eso nos ayuda a que más gente nos conozca. O suscribiéndose al podcast. De esta forma ustedes van a saber cuándo hay nuevos programas o cuándo estamos en vivo. Y pues para estar un poco más en contacto. Nos pueden seguir en arroba mentes literales en Twitter. Esa es la cuenta oficial. Y en Facebook estamos en Literalmente Podcast. En los Twitter personales nos encuentran como arroba mixtega360 y arroba analopsi. Muchísimas gracias por escuchar, por sus mensajes y por seguir apoyando el podcast de Literalmente. Esperamos estar de vuelta con una historia que creo yo les va a gustar. Ya la tenemos por ahí. El libro se llama Mamá no dice la verdad. Es un thriller buenísimo que no tiene nada, nada, nada de pérdida. Ustedes van a escuchar la historia y les va a encantar. Vamos a hablar de diferentes temas, sobre todo de la infancia. Entonces, no se pierdan el próximo capítulo. Tengan una bonita noche, bonito día, de acuerdo a la zona horaria en la que nos escuchen. Y pues, si tú que me estás escuchando padeces sonambulismo, o peor aún, no confías del todo en la persona que duerme a un lado de ti, deberías ir pensando en adquirir un equipo de grabación. Muchas gracias por escuchar, chicos. Nos vemos en el próximo, literalmente. Y recordarles que los amigos del podcast La Zona estuvieron por ahí comentando acerca de sueños lúcidos. Hace no mucho tiempo, en días pasados, comentaron acerca de esto. Y pues dije, órale, vamos a hacer el sonámbulo. Entonces, saludos a los de la zona por ahí y pues deberían pasar a escucharlos. Es un buen podcast de entretenimiento. Y échenle un ojito. Hasta luego, chicos. Ah, nos despedimos con la canción Ni me gustabas tanto del grupo Kai.
Preocuparte, yo estaré bien. A fin de cuentas, ni me gustabas tanto. Si estoy llorando, es que me duelen los pies. Oh, 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 no. No era verdad cuando decía te quiero. Aquellos besos se los estaba fingiendo. Solo mentía para hacerte creer que eras tú quien dibujaba mi sonrisa. Que por ti se detendría este corazón. Pero no, si me ves llorando es que he reído tanto. No es porque te extraño, no. Si te estoy llamando es solo que marqué el número equivocado.
No, aunque te digan que no salgo de casa, que tomo como si no hubiera mañana. Aunque te nombre, no se trata de ti.